través de los medios de comunicación, mi Dios, van a escuchar el estudio de tu palabra de este día, oh Dios. Señor, colma de favores y de misericordias la vida de cada uno de tus hijos. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo pedimos en esta hora, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, la semana anterior estuvimos hablando en el capítulo número 1 del libro de Josué, hablando bajo el tema cómo se preparó Josué e Israel para poseer la tierra de la bendición que Dios les prometió. Vamos a continuar con ese tema hoy, pero vamos a enfocarnos en la fe, cómo se desarrolla la fe que hace posible que obtengamos las bendiciones o la bendición de la vida plena en Jesucristo. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo número 2 del libro de Josué. Ahí nos vamos a detener en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Solamente vamos a hacer un breve recordatorio de los puntos que vimos la semana anterior sobre este tema, cómo alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Es el tema general de este libro, de la aplicación del libro de Josué que estamos siguiendo, y el tema de la semana anterior fue cómo prepararnos para poseer las bendiciones de la vida plena en Cristo. Y hablamos de nueve aspectos o nueve principios con los cuales Josué modeló la manera como nos preparamos para poseer las bendiciones de Dios. En primer lugar, Josué se aseguró de tener una relación personal con Dios. Los que vamos a heredar las bendiciones de Dios tenemos que asegurarnos de que estamos en una relación personal con Él. En segundo lugar, Josué se aseguró de estar dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, ser una persona obediente. La obediencia es un principio necesario, indispensable en la vida de todo discípulo que anhela la plenitud de vida en el Señor. Número tres, Josué se aseguró de la firmeza y seguridad de la promesa de Dios. La firmeza de la promesa de Dios. Número cuatro, Josué tenía que asegurarse de que Dios estaría con él, quien era su garantía de victoria ante cualquier enemigo. Nuestra garantía de victoria es el Señor. Amén. Número cinco, Josué tenía que asegurarse de aplicar todo esfuerzo y la valentía para apropiarse de esas promesas que ya eran un hecho en Dios. Número siete, Josué tenía que, seguir los lineamientos o plan divino revelado en la palabra. Dios le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra de mi palabra, porque si tú la sigues, la obedeces, yo te voy a prosperar en todas las cosas. Número siete, Josué tenía que asegurarse de mantener su comunión con Dios y estar bien plantado ante los enemigos, las amenazas de los enemigos que él tenía que enfrentar con la ayuda del Señor. ¿Hay otro ahí o no? ¿Sí? El número 8, Josué tenía que asegurarse de que todo el pueblo confiara en las promesas de Dios. Una cosa es que el líder confíe en las promesas de Dios, y otra cosa es hacer que también el pueblo confíe en las promesas de Dios. Y número 9, Josué tenía que asegurarse de que el pueblo aceptara su liderazgo, que era un hombre de Dios, que tenía una visión de Dios, y que por lo tanto el pueblo estaba dispuesto a aceptar su liderazgo. Bueno, el tema de hoy, el tema número 3 de este estudio, ¿cómo se desarrolla la fe que nos hace poseer la bendición de la vida plena en Cristo? De eso se trata el tema de hoy. ¿Cómo se desarrolla la fe que nos hace, hermanos, vivir en la plenitud del Señor? Ahora, antes de entrar en detalle de este tema, quiero decirles que estamos aplicando la vida plena en Cristo como la salvación y todo lo que acompaña, los beneficios y las bendiciones que usted y yo recibimos en la salvación de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Mas yo, dijo Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que Cristo es la vida misma y la plenitud de Dios, como dice Pablo en Colosenses, únicamente lo podemos encontrar en la persona del Señor Jesucristo. También en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, quiero que vaya conmigo ahí, antes de que entremos a analizar este capítulo, porque creo que es importante establecer, cuando nos referimos a una vida plena, a qué nos estamos refiriendo. En Juan capítulo 7 y versículo 37 dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿el qué? Ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que aquel que pone su confianza en Jesucristo, de su corazón van a brotar ríos de agua de vida, de agua viva. Y si va a brotar agua viva del corazón de una persona que cree en el Señor, es porque está lleno de él. Amén. Es porque hay plenitud en su vida. Y por eso es que va a correr ese río de bendición que va a tocar la vida de otras personas que nos rodean. Así que cuando hablamos de cómo desarrollar la fe que nos hace poseer de la vida plena en Cristo, está hablando precisamente de esa llenura de Dios en nosotros, de esa plenitud que solamente la podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Bueno, teniendo esto en cuenta, que hacia ahí vamos, hacia una vida plena en el Señor, una vida llena de Dios, una vida totalmente satisfecha espiritualmente en la persona de Jesucristo, volvamos al capítulo número 2 del libro de Josué, donde vamos hoy a estudiar. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Josué capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. En el primer versículo que hemos leído, vemos la intención de Josué al enviar a estos dos espías. Dice que los envió para que ellos reconocieran la tierra que Dios les había prometido. Reconocer es verificar, es darse cuenta de lo que realmente había en esa tierra. Y cuando habla de Jericó, cuando dice reconocer Jericó, también estar conscientes de cuáles eran las amenazas que representaba el primer pueblo enemigo que ellos tenían que enfrentar y que estaba, por supuesto, asentado en la ciudad de Jericó. Entonces el objetivo era que ellos reconocieran la tierra, que realmente verificaran lo que Dios había prometido a través de Moisés en el pasado, y que también verificaran las fortalezas del enemigo que estaban allí anclados en esa tierra. Entonces esto nos lleva a pensar, hermanos, que en primer lugar la manera como se fortalece la fe que nos lleva a la conquista de la vida plena es precisamente, hermanos, estar totalmente nosotros convencidos, persuadidos de la veracidad de la palabra y de las promesas que Dios nos ha hecho a usted y a mí en Cristo. Cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor debemos de estar totalmente convencidos y persuadidos que lo que Dios nos ha prometido en su maravillosa palabra, mis hermanos, eso es ya una realidad, porque para Dios ya es una realidad. Para nosotros a lo mejor es algo que vamos a descubrir, pero para Dios ya es una realidad. Dice que la tierra de Canaán, está representando, pues, por supuesto, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, tenían tres características. La tierra era buena. La tierra era buena, es decir, que tenía abundancia de vegetación, abundancia de fruto. Era una tierra buena, dice la Biblia. Las promesas de Dios para ustedes y para mí son buenas, porque encierran todo lo que Dios, hermano, tiene para su pueblo, para satisfacer todas las áreas de nuestra vida. De la misma manera como esta tierra era buena, también las promesas de Dios son buenas para nosotros. Es lo que nos conviene, es lo que Dios sabe que usted y yo necesitamos. ¿Verdad? Como cuando usted va a un médico y el médico hace los exámenes pertinentes para luego recetarle lo que usted necesita. O cuando vamos a visitar a un nutricionista y después de los análisis de la manera como está nuestra estructura física, cómo está nuestra fortaleza física, nuestro cuerpo, nos receta lo que debemos de comer y cuáles son las vitaminas que usted y yo necesitamos para mantenernos saludables. Ahora, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Entonces, Él nos ha dado en Cristo, hermanos, una buena tierra. Todas las bendiciones de Dios están encerradas en la persona de Jesucristo. Además de ello, la tierra era una tierra amplia. Era una tierra amplia. Recuerdan que cuando Dios le dijo a Abraham acerca de esta tierra, lo llevó a un lugar y le dijo, mira todo lo que tú puedes alcanzar con tus ojos. Y él comenzó a ver hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Y el Señor le dijo, todo lo que alcanza a ver tus ojos te será dado por heredad. Y es de esa tierra se está hablando acá, en la tierra de Canaán, o sea que era una tierra amplia. Las promesas de Dios también para nosotros son amplias, son abundantes. Hermano, cada día, dice la Biblia, son nuevas las misericordias de Dios. Y usted y yo ni siquiera a lo mejor vivimos o disfrutamos el mínimo de las promesas de Dios, porque son tan amplias, son tan grandes, que abarcan, hermanos, dimensiones maravillosas en nuestra vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Y también era una tierra que debía ser conquistada. Ahora, ¿por qué Canaán decimos que era una tierra que debía ser conquistada? Si ya era un hecho, ya era una promesa respaldada por la veracidad de Dios. Porque es ahí donde Dios quiere que sus hijos, usted y yo, ejercitemos nuestra fe. A través de la fe, nosotros vamos a poseer las bendiciones de Dios que están allí ya reservadas y preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si volvemos un poquito al capítulo 1 que estudiamos la semana anterior, el versículo 7, vea lo que Dios le dice a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que él te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le mandó a Josué a que caminara sobre las promesas que él le había dado. Caminara sobre la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para conquistar las bendiciones de Dios. Caminar sobre la palabra de Dios. ¿Cómo caminamos sobre la palabra de Dios? Por medio de la fe. No hay otra manera de caminar, de creer. En otras palabras, caminar sobre la palabra es confiar plenamente en lo que Dios, hermano, tiene para usted y para mí. Entonces, cuando Dios, o más bien cuando Josué envía a estos espías para reconocer la tierra y reconocer Jericó, prácticamente le estaba diciendo que ellos iban a ser los que iban a ratificar, a confirmar lo que él les había prometido ya a través de la promesa que le había dado primero a Abraham, a Moisés y ahora a Josué y a esta generación que iba a poseer la tierra al entrar en ella. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que usted y yo caminemos en esa verdad divina. Creo que el reto de cada uno de nosotros como cristianos día a día es precisamente aprender a caminar sobre las promesas de Dios. Lo que Dios ya ha determinado para usted y para mí, eso es lo que debemos de creer, eso se debe de convertir, hermano, para nosotros en nuestra fortaleza, para que podamos tener esa victoria día a día contundente en el caminar con el Señor. Así es que el fundamento de la fe que conquista las bendiciones de Dios nace y se sostiene en las promesas de Dios, en la palabra que Dios ya ha determinado. Si la Biblia ha determinado que Jesucristo, en Él está la vida plena, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesucristo, creer en su palabra, vivir para Él, vivir para su gloria, caminar en comunión íntima con Él, aprender de Él día a día, beber, como dice la Biblia, y comer, hermano, la bendición de Dios a través de la persona de Jesucristo, porque Él es el que llena con plenitud nuestra vida en su totalidad. Ahora, eso es lo que tenían que hacer los espías, verificar que la tierra era la tierra que Dios les había prometido y verificar que los enemigos ya estaban totalmente vencidos, como lo vamos a ver en esta segunda parte de la lectura de este pasaje que hemos leído. ¿Con quién se encontró ahí los dos espías? Se encontraron con una mujer llamada Rahab, que era una prostituta, pero que vamos a ver más adelante que era una mujer de fe, que les dio una lección, no solamente a ellos, de lo que significa confiar en las promesas de Dios, a pesar de que ella no vivía, no era parte del pueblo de Israel, pero era una mujer que tenía una fe tan profunda en Dios y que le fue merecedora de la salvación y de muchos beneficios más que vamos a analizar un poco más adelante. Así que, hermano, confiemos en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Confiemos en ella, aprendamos a caminar sobre esas promesas de Dios. No espere que Dios le guíe a usted por la vista, por lo que ve sus ojos, por las experiencias que usted va a tener en la vida cotidiana. La única manera como Dios guía a sus hijos es a través de sus promesas, a través de su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a caminar sobre las promesas de Dios, no sobre lo que vemos, sino lo que Dios ha dicho. Amén. Lo que Dios ha declarado en su palabra. En segundo lugar, la fe se desarrolla ante la verificación del temor de Dios sobre nuestros enemigos. La fe se desarrolla ante la verificación del temor de Dios sobre nuestros enemigos. Si seguimos leyendo en el versículo 5, dice: y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Notemos el versículo 8 y dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya todo, prácticamente la ciudad de Jericó y todos los enemigos de Israel que vivían en Jericó, dice que ya habían caído bajo el temor de Dios. En otras palabras, ya estaban vencidos. Por eso, más adelante en el capítulo 7 nos damos cuenta, capítulo 6, nos damos cuenta que cuando Israel entró para conquistar Jericó, ellos prácticamente encontraron a un pueblo ya derrotado, porque el temor de Dios ya había caído sobre sus vidas. Y creo, hermanos, que eso también edifica nuestra fe, al saber que el enemigo de su alma y el enemigo de mi alma ya fue derrotado. En otras palabras, la vida del cristiano, o el cristiano, la iglesia de Jesucristo, estamos peleando contra un enemigo que ya fue derrotado. Como alguien ha comentado acerca de esa expresión que encontramos en la carta del apóstol Pedro, cuando dice que Satanás, cual león rugiente, busca alrededor de nosotros la manera como devorarnos. Pero hay una persona, un comentarista, que dice que ese león no tiene colmillos. En otras palabras, solo es ruido, solo es apariencias. Cuando usted y yo estamos plantados realmente en Cristo y nos damos cuenta que el enemigo contra el que luchamos ya fue derrotado por Jesucristo, lo que nosotros vamos a hacer al enfrentar, por ejemplo, las tentaciones o enfrentar las mentiras, las trampas del enemigo, lo que vamos a hacer es lo que hizo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando Él mismo se enfrentó contra Satanás. ¿Qué hizo el Señor? Lo que hizo fue echarlo fuera, reprenderlo por la palabra y echar fuera la obra del enemigo. ¿Por qué razón? Porque Satanás no pudo vencer a Cristo. Y la Biblia dice que si Jesucristo venció, usted y yo hemos sido hechos por Él más que vencedores. Entonces, ¿cómo edifica, hermanos, esta verdad nuestras vidas como cristianos? Saber que Satanás ya fue derrotado. Entonces usted dirá, pero entonces, ¿por qué yo siento en mi alma o en mi caminar cristiano la fuerza y el poder de Satanás que me domina o me detiene y no permite que yo avance en las cosas espirituales, en lo que yo quiero, por ejemplo, en el crecimiento de mi comunión con Dios, en mi caminar de obediencia, en mi vida de santidad, en mi vida de fe? ¿Por qué razón? Porque, hermano, Satanás usa la artimaña del engaño. Y les voy a dar esta ilustración. ¿Cómo se presentó Goliat delante de Israel? Israel en ese momento estaba capitaneado por Saúl y por un ejército que estaba muy adiestrado para la guerra. Sin embargo, la escena que vemos cuando Goliat se presenta delante del pueblo de Israel para desafiarlos, la escena que vemos es que no solamente Saúl, sino todos sus guerreros están tras las trincheras. Dice que estaban en las cuevas, y no solamente eso, estaban completamente aterrorizados. Un temor, un miedo que había caído sobre ellos, porque Goliat dice que día a día los desafiaba, injuriando, incluso blasfemando contra Dios e injuriándolos. De tal manera que lo que él decía era lo que les tenía completamente atrapados en el miedo y en el temor. Pero cuando apareció un hombre de fe, cuando apareció un hombre que había aprendido a caminar sobre la palabra de Dios, un hombre que tenía una fe tan poderosa porque estaba confiando plenamente en el Señor, ¿qué pasó? Aquel gigante que los amenazaba, aquel gigante que dijo muchas cosas pero que no era nada de lo que dijo, hermano, cayó completamente destruido ante un hombre de Dios que demostró una plena confianza en el Señor. Y sabe que David, antes que él derrotara al enemigo, él ya sabía por la fe y porque él tenía una plena confianza en el Señor que ese enemigo ya era dado como muerto. Él mismo lo dijo, ahora mismo, antes de tirar la primera piedra, él dijo, ahora mismo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Eso significa que él ya por la fe se había anticipado a la victoria. Y hermanos, así es en nuestra vida en la actualidad. ¿Sabe? Satanás se va a presentar con enfermedades, se va a presentar con mentiras, se va a presentar con pruebas, con tentaciones, va a tratar de aparentar que es un león rugiente que nos va a devorar y que nos va a destruir, pero sencillamente lo que la Biblia dice es que Satanás ya fue destruido, ya fue derrotado, ya Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás. Ya usted y yo hemos sido declarados por Jesucristo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 4, vamos a ir ahí a ese pasaje de la Escritura. 1 de Juan capítulo 4 y versículo número 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso no hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y aquí está recalcando lo que somos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos de Dios. ¿Es usted de Dios? ¿Usted está caminando en la palabra de Dios? ¿Estamos creyéndole a Dios? ¿Estamos viviendo en Dios? ¿Estamos escondidos en Dios? ¿Estamos llenos de su gloria, de su presencia? Entonces, el resultado de que usted y yo estamos en Dios y hemos aprendido a caminar en su palabra y en sus promesas es que, como dice aquí la palabra, estamos enfrentando a un enemigo, hermanos, que ante el poder de Dios y la presencia de Jesucristo tiene que huir. ¿Por qué Satanás huyó de la presencia de Cristo? Porque, bueno, Cristo es la máxima autoridad. Y él lo echó fuera con sus mentiras, con sus engaños, con sus trampas. El Señor lo descubrió, discernió lo que Satanás quería hacer con su vida y lo reprendió y lo echó fuera. De la misma manera, los hijos de Dios, sabiendo que estamos batallando contra un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario y lo único que puede hacer es tratar de engañarnos con sus embustes, sus mentiras, sus trampas. Hermano amado, lo que nosotros tenemos que hacer es plantarnos. Por eso decíamos en el punto número uno que tenemos que estar plantados en la palabra para poder estar bien plantados en contra del enemigo. Si el enemigo viene con enfermedades, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿por qué no aplicamos la sanidad divina en los momentos cuando Satanás nos ataca, a lo mejor a través de ese, ¿cómo diría?, ese aguijón de la enfermedad? Porque a veces nos cuesta creer. Tenemos que reconocer esa realidad, hermano. Que a veces nos cuesta creer en las promesas de Dios y caminar sobre ellas. Cuando viene una tentación, ¿por qué el cristiano cae, hermano, ante la trampa de una tentación del enemigo? Porque nos cuesta creer en la palabra. O porque no estamos tan fuertes en nuestra vida espiritual que el enemigo nos encuentra débiles y hace presa fácil con su mentira. ¿Sabe, hermano, que el arma que usa Satanás para poder afectar la vida de un cristiano es la mentira? Vaya conmigo lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 8, San Juan capítulo 8, en el versículo 44 dice: vosotros sois, fíjese lo que está diciendo el Señor a los que lo acusaban y aquellos que querían tenderle trampa. Estamos hablando de los fariseos, de aquellos que rechazaban a Cristo, que no creían que Él era el Hijo de Dios. Dice: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cuál es el arma de Satanás? La mentira. ¿Por qué hay tantas personas que están en el mundo, hermanos, y que no creen en Dios? Porque han creído a la mentira de Satanás. Porque han creído a la mentira de este mundo y no han creído al Señor, que es la verdad, es la persona, es la verdad misma, el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el arma de Satanás. Y aquí podemos verificar en el libro de Josué que Israel iba a entrar a conquistar un pueblo que ya había caído, derrotado bajo el terror, bajo el temor de Dios. Y hermano, eso es lo que realmente usted y yo tenemos que vivir en nuestra vida cristiana todos los días. Tenemos que vivir en esa verdad de que nuestros enemigos ya fueron vencidos. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida. Lo único que él puede hacer es tratar a través del engaño, la mentira, la astucia, las trampas, hermano, tratar de hacerme caer en una mentira, en un pecado, en una tentación y todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Es más, la Biblia dice que lo que Satanás puede hacer es tentarnos nada más. No nos puede obligar al pecado. No nos puede obligar a hacer algo. De la misma manera como no pudo obligar a Adán y Eva allá en el huerto del Edén a desobedecer a Dios, sino que apeló a la voluntad de ellos. De la misma manera, Satanás, mis hermanos, no puede obligarnos a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso tiene que apelar a nuestra voluntad a través de mentiras, a través, como dice el hermano Gigi Ávila, de embustes, o de engaños, o de trampas, que para eso obviamente es experto, porque usa la sutileza. Pero usted y yo, cuando estamos bien plantados en la fe, por eso, hermano, la fe se desarrolla caminando en esa verdad de que nosotros estamos al lado del vencedor. ¿Está al lado usted del vencedor? ¿Estamos al lado de Cristo? ¿Estamos al lado de la verdad? ¿Estamos seguros que somos hijos de Dios? Si usted y yo estamos seguros porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, entonces vamos a caminar sobre la verdad y Satanás tendrá que huir cuando nosotros le presentemos esa resistencia ante sus amenazas, ante sus mentiras. ¿Sabe que en forma anticipada, volvamos aquí a la palabra de Dios, quiero que veamos cómo estaba bien plantada la fe de esta mujer? Ya leímos ahí el versículo 9 que dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. O sea que esta mujer estaba bien informada. Yo creo que estaba mejor informada que cualquiera de los ciudadanos de Jericó. Estaba bien informada. Ella tenía evidencias del poder de Dios. ¿Tiene usted evidencias del poder de Dios en su vida? ¿Usted puede contar las maravillas de Dios en su vida? Usted puede decir: realmente yo tengo testimonio del poder de Dios en mi vida, el poder de Dios sobre la obra del enemigo en alguna área de mi vida. Si usted tiene evidencias del poder de Dios, de los milagros que Dios ha hecho en su vida en contra de la obra de Satanás, cómo Dios ha vencido a sus enemigos por obra de su poder y de su gloria en su vida, esas evidencias, mis hermanos, nos van a dar consistencia en esta verdad de que estamos peleando o enfrentándonos a un enemigo que ya está vencido. Ahora, si usted no tiene ninguna evidencia, entonces tiene razón del por qué flaquear y de por qué temblar ante las amenazas de Satanás. ¿Y por qué usted duda en su mente si realmente yo como cristiano puedo ser poseído por los demonios o si Satanás puede hacer conmigo lo que él quiera? Hermano, la verdad, bueno, yo en lo particular creo que Satanás no puede hacer con la vida de un cristiano lo que él quiera, a menos que nosotros le permitamos, por creerle sus mentiras, por estar, por no caminar sobre la palabra de Dios, las promesas de Dios, por no estar seguro de que soy de Dios, como dice 1 Juan 4, 4, soy de Dios, o porque no estoy viviendo una vida llena del poder del Espíritu Santo en mi propio corazón. Es como cuando las bacterias y los virus hacen fiesta en el cuerpo de una persona que no tiene defensas. Entonces las bacterias se apoderan de ese cuerpo y comienzan a destruir los órganos vitales a través del poder que tienen las bacterias o los virus. Porque el cuerpo no tiene defensa como responder ante las amenazas. Ahora, si la vida nuestra como cristiano está en esa condición, entonces seremos presa fácil de la obra del enemigo. Pero si usted y yo estamos bien plantados en el Señor, si estamos bien plantados en su palabra, como veíamos en el tema anterior, estamos seguros de un encuentro personal con el Señor, de estar caminando en obediencia, de estar caminando en la fe de Cristo, en la llenura de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y estamos bien plantados en Él, entonces lo que el enemigo tiene que hacer es huir. Porque dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que está con nosotros dice que apareció para deshacer las obras de Satanás. Para deshacer las obras de Satanás. En Romanos capítulo 4 y versículo 17 dice que Dios llama las cosas que no son como que sí son. Y eso es caminar por fe. Dios llama las cosas que no son como que ya son. Y eso significa caminar por fe. Y esta mujer tenía esa clase de fe. Ella les dijo a los espías, sabemos, yo sé que ya ustedes tienen la victoria porque yo tengo evidencias de ese Dios que los acompaña, de ese Dios que secó el mar, de ese Dios que venció a los reyes que trataron de oponerse para que ustedes entraran a poseer esta tierra, y lo va a hacer también con todos los reyes por delante que ustedes van a enfrentar. Yo sé, ella estaba segura. Hermano, y muchas veces nosotros nos cuesta creerle tanto a Dios, ¿verdad? Pero ella estaba completamente segura. Entonces la conclusión de los espías aparece en el último versículo del capítulo 2. ¿Cuál fue finalmente la conclusión de ellos? Dice, y dijeron a Josué, mire lo que les dijeron, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. No podemos vivir una vida cristiana victoriosa sin esta convicción ante nuestros enemigos, ante Satanás y sus emisarios que tratan de mantener nuestra vida cristiana por debajo, hermanos, de lo que Dios quiere que usted y yo vivamos cada día en la victoria del Señor. Por eso decía Pablo, porque Pablo tenía una evidencia, es decir, un hombre que estaba viviendo en la palabra, en el poder de Dios. Y él sabía que el enemigo estaba ya vencido. Él decía, no hay nada en este mundo que nos pueda vencer, que nos pueda separar del amor de Dios. Y él comienza a mencionar ni espada, ni pestilencia, en otras palabras, ni enfermedades, ni la muerte, ni las cosas de esta vida, ni tronos, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, él encierra todas las cosas que, como un ejemplo, podrían poner en peligro nuestra comunión con el Señor, pero los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Y es lo que dice Pablo, somos ante todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted y yo vamos a entrar a la plenitud de la vida en Cristo, tenemos que caminar en esa verdad. El enemigo de mi alma ya fue vencido por Cristo. Ya su cabeza fue aplastada por el Señor Jesucristo. Y no me voy a dejar engañar por Satanás. Y saben que Dios nos dio una evidencia de esta verdad. Y esta evidencia de esta verdad la encontramos en la palabra de Dios, que quiero que vayamos a ella. En el segundo libro o carta de Pablo a los Corintios. Para que no quedara ninguna duda de que los discípulos de Cristo, que somos de Cristo, que caminamos en su plenitud, en su poder y en su gloria, hermano, que no quedara ninguna duda de la victoria de Jesús para nosotros que caminamos en Él. En el capítulo número 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice Pablo que Cristo nos lleva de triunfo, o más bien Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y la iglesia, usted y yo como discípulos de Jesucristo, tenemos que anunciar, dar a conocer. Es decir, que en nuestra vida, en nuestro testimonio, mis hermanos, la gente debe de oler el triunfo de Cristo, la victoria de Cristo, la bendición de Cristo, la plenitud de la vida de Cristo tiene que ser percibida por la gente que nos rodea, pero tenemos que caminar en esa victoria. Ese es el requisito, caminar en esa victoria en el Señor. Pero ¿qué es lo que las personas observan de nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que el olor que emitimos ante los demás? ¿Olor de victoria en Cristo? ¿Olor de una persona que está plantada firmemente en las promesas de Dios y que no se deja engañar de Satanás? ¿O estamos dando un olor de derrota, un dolor de desánimo? Y la gente dice: bueno, pero si él es cristiano y dice que es cristiana y es cristiano y anda en esas condiciones, hermano, ¿qué deseo puede tener la gente que nos rodea cuando damos un testimonio de derrota, un testimonio de estar siendo arrastrados por el enemigo, llevados por las mentiras del enemigo de un lado a otro, una vida turbulenta, una vida de altos y bajos, como la ola, dice Santiago, que es tirada de un lado a otro? Es decir, que no hay realmente una firmeza espiritual y la gente no puede observar en nosotros esa victoria, ese triunfo de Cristo. Por supuesto que no vamos a tener un buen testimonio para los de afuera. Pero aquel que está caminando en la victoria de Cristo, dice que Dios lo va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ese es el reflejo, hermanos, de un verdadero cristiano y cristiana que ha aprendido esta verdad que aprendió Raab y la aprendió en el kinder de su vida espiritual. Porque hasta ese momento Raab tenía conocimiento de Dios por lo que había oído acerca de Dios. Y creo que en esta experiencia de Jericó es que ella nació de nuevo, ella se entregó de lleno al Señor, pero esta mujer aprendió que los enemigos con los cuales luchaba Israel ya eran enemigos vencidos. ¿Cuál es nuestro mensaje en esta hora para cada uno de nosotros? ¿Cómo se desarrolla la fe que triunfa, la fe, hermano, que hace posible que poseamos la plenitud y las bendiciones de Dios? Pues la fe en el triunfo de Cristo. Y que usted y yo ya somos en Él más que vencedores. Finalmente, la fe se desarrolla a través de los ejemplos de fe. Y en este caso voy a tomar como parámetro la fe de Rahab. ¿Qué nos enseña la fe de Rahab? Yo le voy a mencionar por lo menos 6 lecciones que nos da la fe de Rahab. Que no hay ninguna limitación para experimentar el amor de Dios cuando la persona se rinde a Él. Rahab era una ramera, pero el hecho de su condición de inmoralidad no impidió que ella llegara a ser una hija de Dios. Entonces, no hay impedimento, no hay condición de la vida de la persona, por muy bajo que haya caído. Pero si esta persona se vuelve a Dios, esta persona va a recibir el amor, el perdón y la restauración de Dios. Hacia eso puede llevar la fe de una persona que cree, confía en el Señor. La segunda lección, que cuando aceptamos la realidad de Dios y su voluntad absoluta y nos alineamos con ella, como sucedió con Rahab, seremos beneficiados con el favor de Dios. En el libro, en la carta a los Hebreos, hay una referencia a Rahab que quiero leerles. En este punto, Hebreos 11, versículo 31, dice la palabra: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe de Rahab, la fe en Dios, le permitió recibir la bendición de la, en este caso, de haber sido liberada, los beneficios del favor de Dios. Hermanos, queremos recibir los beneficios del favor de Dios, confiemos en Él. Confiemos plenamente en la gracia de Dios y Él nos va a favorecer. Dice el Salmo 103 que Él es el que nos colma de favores y de misericordia. ¿Qué significa colmar? Significa llenar en abundancia, poner sobre nuestra cabeza abundantes bendiciones de su gracia. La lección número 3, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe de Rahab nació y se fortaleció por lo que ella había escuchado acerca de ese Dios poderoso que reinaba en Israel. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, la revelación, la verdad, la palabra de Dios. Otra lección que aprendemos de Rahab, que la fe es acción. Rahab, por su fe, tomó acciones que la demostraron que ella agradaba a Dios. La fe es acción. En segunda, vamos a leer aquí un versículo en 2 de Corintios, se lo voy a leer así rápidamente, en el capítulo número 4, lo que dice la Biblia. Cuando una persona cree, acciona. ¿Qué es lo que hizo Rahab? Creyó en el poder de Dios y creyó que ya Dios tenía la victoria sobre esa nación, así que fue astuta. Y lo que hizo fue ponerse al lado de los vencedores. Y no se quedó al lado de los vencidos, sino fue inteligente, porque la fe la llevó a accionar, a tomar una decisión inteligente. Y vea lo que dice 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿A dónde nos lleva la fe? Dice, por cuanto creí, lo declaré, lo acepté, lo hice mío. Lo que hizo esta mujer, ella creyó y accionó porque se puso al lado de Dios. La otra lección, que la fe nos hace dar pasos hacia la previsión del futuro. Rahab, por su fe, se aseguró del futuro para su familia y para el de ella. Por fe dijo, bueno, como yo sé que Dios les ha dado ya la victoria, Yo les pido que, como yo les he ayudado, los he protegido, los he guardado, les pido que por favor protejan mi vida y protejan la vida de mi familia cuando ustedes vengan. Mire qué fe más tremenda. Cuando ustedes vengan a poseer esta tierra, cuando el ejército de Israel venga, ya se estaba anticipando ella su futuro. En otras palabras, ese día compró un seguro de vida. Ese día firmó un seguro de vida, de previsión para el futuro. Así es la fe, hermano. La fe nos preserva para vida eterna, ¿no es cierto? La fe se anticipa. A mí me gusta mucho una declaración de lo que es fe. Es anticiparse a los hechos. Eso es fe. Y ella se anticipó en el futuro, preservó su vida y la vida de su familia por la fe. Y la última lección que quiero compartir con ustedes de la fe de Rahab, que las acciones de fe nos llevarán a la honra de parte de Dios. Resulta que todas aquellas personas que confiamos en el Señor, Dios nos honra. Dice la Biblia que Dios honra a quienes le honran. ¿Y saben cómo podemos honrar a Dios creyendo en Él? Porque si nosotros no creemos en Él, lo estamos deshonrando, porque en otras palabras, le estamos diciendo a Dios: Señor, la verdad es que yo no puedo creer en Ti, no confío en Ti. Y voy a hacer las cosas como yo creo que me van a salir bien. O voy a utilizar el método que creo que me va a llevar, Señor, por el camino más seguro. Algunos, aunque no lo decimos con palabras ni lo pensamos, pero con nuestras actitudes, estamos negando, hermano, la seguridad de la paternidad que usted y yo podemos tener en un Dios bueno, en un Dios maravilloso. Pero aquellos que creen en el Señor, esas acciones de fe los van a llevar a que Dios los corone con honra. Mire cómo coronó Dios de honra a esta mujer llamada Rahab, que, como digo, en su vida pasada fue una mujer que practicó pues la prostitución. ¿Cuáles fueron las honras de Dios? Número uno, la salvó, porque la perdonó, perdonó sus pecados y la hizo su hija. Esa es una honra. Que Dios le haga a usted y a mí, que nos perdone nuestros pecados, nuestras maldades, que nos haga una persona nueva y sobre eso nos dé su nombre y nos haga sus hijos. Esa es una honra. Segundo, la dignificó, porque la transformó de una mujer que estaba manchada por la inmoralidad a una mujer santa. ¿Cómo es posible que una persona pecadora, una persona que está metida en el fango del pecado, ahora sea una persona santa, un hombre, una mujer santa? Número tres, preservó a su familia, porque la salvación alcanzó para sus padres, para sus hermanos y para todos sus familiares. Y la cuarta forma como Dios honró la fe de esta mujer es que la hizo parte de la genealogía de la persona más gloriosa y maravillosa que ha pisado este mundo, que es el Señor Jesucristo. Cuando vemos en la genealogía de Mateo 1:5, ahí encontramos dentro de ese hilo de oro, como algunos le han llamado, de la genealogía de Cristo, encontramos a esta mujer. Mis hermanos, así es como Dios honra la fe de sus hijos. ¿Cómo se desarrolla la fe que nos lleva a conquistar la plenitud de la vida en Cristo? Uno, se fundamenta en la palabra, en la confianza plena en la palabra de Dios y aprender a caminar sobre esa palabra. Segundo, la fe se desarrolla ante la verificación de la verdad de que nuestros enemigos ya fueron vencidos. Número tres, la fe se desarrolla a través de ejemplos de fe, como el caso de Rahab. ¿Queremos nosotros conquistar las bendiciones de Dios, del reino de Dios, las promesas de Dios? Entonces, mis hermanos, aprendamos a confiar en el Señor y aprendamos a aplicar la victoria que ya el Señor nos dio ante nuestros enemigos. Oremos. Padre bueno, en esta oportunidad, Señor, te damos las gracias porque tú nos ministras por tu palabra, nos hablas por tu palabra, Señor, de las maravillas que tú puedes hacer en nosotros. ¿Cuándo decidimos creer y confiar, Señor, en ti, Padre? Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque nuestro deseo, Señor, es conquistar día con día la plenitud de las bendiciones que tú nos has dado en Jesucristo. En Él habita la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él. Solo tú, Señor, puedes llenar las aspiraciones, los deseos, las necesidades de nuestra alma, Señor. Ayúdanos a tener esa fe como la fe que nos modela esta mujer llamada Rahab, que incluso convenció a los espías israelitas, los convenció de que sus enemigos ya estaban vencidos porque ella lo creyó. No solamente lo creyó, sino también lo declaró. Ella misma vio a sus propios conciudadanos ya vencidos. Eso es lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros, Señor, tú venciste a Satanás, venciste el imperio de la muerte, venciste el pecado, venciste, Señor, al enemigo. Ahora tú nos llamas a poseer las bendiciones, y el único que puede oponerse a que nosotros podamos vivir en esa tierra de plenitud y bendición es el enemigo, es Satanás, con sus mentiras, con sus trampas, con sus engaños, con la sutileza que le caracteriza, Señor, para engañar. Pero nosotros sabemos que tú lo venciste en la cruz del Calvario y que nos has dado, Señor, la plena certeza de que ahora en ti somos más que vencedores y que podemos vivir en paz, en bendición, en salud, prosperando como prospera nuestra alma, Señor, siendo testimonio de la victoria de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, para que el mundo perciba el olor de Cristo, el olor de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida bendecida, de una vida plena, Señor, que es lo que va a atraer a los pecadores a que deseen recibir lo que nosotros hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Señor amado, en esta noche, Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos acá, oh Dios, para que el ejemplo de fe de esta mujer nos haga reflexionar en cuánto necesitamos crecer en la fe. Cuánto necesitamos, Señor amado, crecer, desarrollar la fe para caminar con esa seguridad, oh Dios, que nos debe de caracterizar como hijos tuyos. No tenerle temor a nada. No ser engañados por nadie, porque estamos caminando, Señor, contigo. Estamos caminando, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Oh Dios del cielo, edifica nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para que podamos vivir esa vida cristiana victoriosa. Esa vida cristiana plena, Señor. Llena de ti, Jesús, llena de tu espíritu, llena de esperanza, Señor, que podamos ver milagros en nuestra vida continuamente, Señor, que los milagros no sean una excepción en nuestra vida, que los milagros no sean cosas casuales que sucedan, oh Dios, en nuestro caminar, que los milagros sean el pan de cada día, que podamos ver tu obra poderosa, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos ver y ser, sobre todo, canales de tu bendición, Señor, para todas aquellas personas que nos rodean. Padre amado, edifica nuestra fe, oh Dios, en esta hora. Que nos demos cuenta, Señor, en qué terreno tú nos has puesto. En el terreno de la vida abundante, Señor. En la tierra de que fluye leche y miel. Señor, haznos vivir, oh Dios, y gozar de esa plenitud de vida. Haznos disfrutar día a día, Señor, de esa plenitud de vida. Señor, que podamos comer de la grosura de tu bendición. Que podamos comer y beber, Señor amado, de ese vino, de esa leche que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Oh Dios del cielo, gracias te damos, Señor. Yo le pido que se pongan de pie en esta hora. Y que usted le diga a Jesucristo, gracias, Señor. Gracias porque por medio de tu muerte en la cruz, por medio de tu vida que fue derramada, Señor, yo ahora tengo vida y vida en abundancia. Señor, por esa victoria del Calvario, yo ahora puedo ser llamado hijo tuyo. Por esa victoria del Calvario, Señor, tú me has hecho una nueva criatura. Me has dado la victoria contra Satanás y contra mis enemigos. Por esa victoria del Calvario, Señor, yo puedo caminar en tu palabra, en tu verdad y disfrutar de todas las promesas, Señor. Promesas que tienen que ver con mi paz personal. Promesas que tienen que ver, Señor, con un carácter nuevo en mi vida. Promesas que tienen que ver con la salud de mi cuerpo, con la salud de mi alma. Promesas que tienen que ver, Señor amado, con la provisión del pan de cada día. Promesas que tienen que ver con la salvación de mi familia. Promesas que tienen que ver, Señor amado, con la protección de mi familia. Señor, promesas que tienen que ver con una vida de triunfo. Señor, una vida de testimonio para los que nos rodean. Señor, promesas que tienen que ver con lo que me espera en el futuro. La seguridad de que un día, oh Señor, cuando dejemos este mundo, estaremos contigo, Señor. Oh, estaremos en tu presencia. Promesas que tienen que ver con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que no caminemos en nuestra fuerza y en nuestro poder, sino en el poder tuyo, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Promesas que tienen que ver, Señor, con milagros, cosas sobrenaturales. Tu palabra dice, cosas aún mayores haremos en el nombre de Jesús. Señor amado, te pido por cada uno de mis hermanos, por cada familia aquí representada, toda clase de bendiciones, Señor, que las promesas, todas las promesas de tu palabra, como dice el Salmo 103, cólmanos de tus favores y de tus misericordias, Señor. Sacia de bien, oh Dios amado, nuestras bocas, nuestras almas, nuestro corazón. Señor, que no haga falta nada para tus hijos. Que ahora mismo, Señor amado, al salir de este lugar, al llegar a su casa, el día de mañana, Señor, que esas promesas se hagan realidad en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Como evidencia de que tú estás con ellos. Como evidencia, como decir, hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. Y a través de este milagro te estoy demostrando que no estás sola, que no estás solo, yo estoy contigo. Como un poderoso gigante a tu lado, yo voy a pelear tu batalla. Y tú estarás tranquila, tranquilo, porque yo peleo por ti. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor amado, te ruego que derrames tus bendiciones. Que derrames tus milagros, Señor. Que sanes al que esté enfermo, Padre. Que sanes a ese familiar que esté enfermo, Señor amado. Muéstrales a tus hijos que tú eres un Dios poderoso. Como lo demostraste, Señor, ante la fe de aquella mujer quien dijo, yo sé que el Dios de ustedes es poderoso, porque sé que Él secó el mar y ustedes pasaron en seco. Sé que Él venció a los ejércitos enemigos al otro lado del Jordán. Oh Padre bueno, que las evidencias de tu poder, tus milagros, Señor, puedan demostrarle a tus hijos que no están solos, que no están solas, que tú estás con ellos, que tú les das la victoria, Señor. Jesús, haznos caminar sobre la verdad de que nuestro enemigo ya fue vencido, que Satanás no puede hacer con nosotros lo que él quiera, que no nos puede manejar a su gusto, a su antojo, porque tú, Señor amado, nos has dado la victoria, porque tú lo venciste, Señor, porque tú lo has puesto debajo de nuestros pies, Señor amado. Que aprendamos esa verdad, que vivamos esa verdad, que nuestros enemigos ya fueron vencidos. En Cristo Jesús, Señor, vamos a caminar en tu victoria, Padre. Ya no como títeres del enemigo, sino como hijos de Dios, con el rostro erguido, con la certeza, Señor amado, de que estamos caminando hacia adelante, porque tú vas con nosotros y porque tú nos guiarás a todo lo que es justo, lo que es verdadero, a todo lo bueno, a todo lo agradable, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice la vida de tu pueblo, Señor. Bendice la vida de tus hijos. Gracias, Padre, que podamos contar día a día tus maravillas. En el nombre de Jesús. Ore por lo menos por un hermano que está a su lado. Señor amado, te pido que todas las bendiciones que representa la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, la tierra de las bendiciones de Dios, sean, oh Dios, sobre tus hijos. Que cada uno de mis hermanos pueda disfrutar esas bendiciones. Ahora, Señor amado, echamos fuera todo temor, toda duda, toda incredulidad, Señor, toda barrera, toda mentira de Satanás. Y nos plantamos en esa tierra de bendición para crecer como árboles que están plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Eso es lo que pido para cada uno de mis hermanos, Señor, que sean como esos árboles plantados junto a corrientes de las aguas de Dios, de la bendición de Dios, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Señor, que tengamos que contar, que tengamos milagros que contar, experiencias que contar de tu amor, de tu poder, de tu grandeza sobre nuestras vidas, que tengamos testimonio de tu poder en nuestras vidas, Señor. Que tengamos testimonio de tu provisión, testimonio de tu sanidad, de tu protección, testimonio, Señor amado, de tu poder, de la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Padre amado, bendice a mis hermanos. Cólmale de tus favores, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque para siempre es tu misericordia. Al salir de este lugar, Padre, pedimos que tu bendición continúe en la vida de cada uno de mis hermanos, que tú les bendigas, que los guardes y que les uses, Señor, como testigo, como testimonio de tu favor y de tu bendición, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, y ante toda persona que tú pongas delante de ellos, Señor. Gracias, Padre, todo lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no olviden que el próximo viernes tenemos nuestra conferencia.